Antes de entrar en la palabra de Dios, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas madres aquí no trabajan? ¿Cuántas madres aquí no trabajan? Ay, qué pena, ya tengo que empezar por decirle que eso es mentira. ¿Quién dijo que las mamás no trabajan, verdad? Es más, mire, a una madre le preguntaron, ¿y usted trabaja? Usted no trabaja, ¿verdad? Y ella le dijo, ¿me preguntan si trabajo? Sí, obvio, soy gerente de familia y además soy reloj despertador, taxi, cocinera, maestra, niñera, enfermera, psicopedagoga, entrenadora, guardaespaldas, vidente, secretaria, psicóloga, cajero automático, GPS, encuentro todo y estoy de guardia las 24 horas, los 365 días del año. ¡Uf! Y creían que nomás me la pasaba en Facebook, pues no. Qué bárbaro, ¿no? Hoy queremos ir a la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 25, observando el comportamiento de una mujer para que podamos aprender de ella sabiduría y admirar no solamente su sabiduría, sino su belleza, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Porque Abigail es una mujer que es escrita como una mujer sabia y hermosa, y es precisamente lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, en una mujer para nuestros hijos, que sea la madre de nuestros hijos. Y hoy yo sé que la mayoría podemos decir, mi madre es una madre sabia y hermosa, amén. No importa cuántas arruguitas tenga, sigue siendo hermosísima, amén, ¿verdad? Y tenemos buenos recuerdos de madres, algunos tienen algunos recuerdos que pueden ser un poco tristes, pero sí, la verdad es que Dios diseñó a las madres de una manera especial, pero súper especial, para cuidar de nosotros y para llevar el hogar y hacer un centro de paz en nuestras casas. Y yo quiero hablarles de esta muchacha Abigail. De hecho, quiero decirle que el nombre Abigail, ¿conoce a alguien que se llame así, alguna muchacha o alguien? Mira, Abigail. Abigail, quiero que sepan una cosa, ese nombre significa gozo del padre o la alegría del padre. O sea, ¿cuántos de ustedes papás y mamás, especialmente aquí papá, dice, porque la palabra Abigail viene del Ab, ¿verdad? Como Abraham, que es padre, Abraham, Ab, que viene de la palabra papá en el hebreo, ella es hija que trae gozo a su padre. Ese es el nombre de ella. Y yo sé que muchos de nosotros que tenemos hijas y niñas, lo que queremos que precisamente eso, poder gozarnos de ver una niña que crezca y que haga las cosas bien, que llegue a tener un matrimonio feliz, y damos cualquier cosa por esa muchacha, ¿verdad? Somos así, pero que esa niña se convierta en la alegría del padre y de la madre también, ¿verdad? Pero qué interesante es que el nombre de esta muchacha es padre de alegría o alegría del padre, o puede ser causa de gozo, fuente de alegría, o como el gozo de su padre, dependiendo, ¿verdad? Pero eso es un significado por allí. Ahora, quiero que miremos el contexto de 1 Samuel capítulo 25 y veamos qué es lo que está sucediendo aquí. Como ustedes saben, el pueblo de Israel había escogido un rey y su nombre era Saúl. Dios le había permitido que ellos escogieron a Saúl, y Saúl se volvió un rey malo. De principio, Saúl comenzó a meter la pata. Y Dios le dijo a Saúl desde el principio, tu reino no va a durar mucho. Además, ya escogí a otro para que sea rey porque ya estás terminado. Pero Saúl seguía vivo y Saúl seguía en el trono, a pesar de que Dios había escogido a David, el hijo de Isaí, para ser el rey de su pueblo. Esta vez Dios no le permite al pueblo escoger, no sé por qué, ¿verdad? Pero el pueblo no escogió, sino que escogió Dios. Y Dios escogió a David para ser el rey sobre su pueblo Israel. Ahora, David todavía no había tomado el trono porque Saúl estaba vivo y David respetaba y amaba a Saúl y no quería quitarle el trono, sino que él dejó las cosas en manos de Dios. Como usted sabe, Saúl ya sabía que David iba a ser el rey y por lo tanto Saúl comenzó a perseguirlo. Y David tuvo oportunidades de matar a Saúl. Y sin embargo, perdonó la vida de Saúl, dijo, yo no le puedo hacer esto a mi rey, yo no lo puedo matar. Y en todo esto David anda huyendo por todas partes con un grupo de hombres valientes porque Saúl lo quiere matar a él, porque Saúl no quiere perder el reino, porque Saúl no quiere perder su trono. Pero en toda esta persecución, David se encuentra en muchos lugares escondiéndose. En uno de los lugares que él estaba escondiéndose, se encontró con unos pastores.
y estos pastores pastoreaban su rebaño, y muchas veces lo que sucedía es que ellos tenían miedo. Recuerda que los pastores no andaban armados, no eran hombres de guerra, eran pastores. Pero los hombres de guerra podían ser una amenaza para ellos estando allá afuera. Sin embargo, estos hombres de guerra y David hicieron misericordia con estos pastores y los trataron bien. Más bien los protegieron para que ningún lobo rapaz ni nadie pudiera robarle sus ovejas. En este transcurso, entonces David consigue a un grupo de pastores que se alojan cerca de ellos y los protege y los cuida. Y es entonces que comienza la historia de David cuando mandó a pedir al dueño o al amo de estos pastores ayuda. Y cuando mandó a pedir ayuda y alimento, allí se desarrolla la historia en la cual Abigail se convierte en la heroína de la historia. Y en el primer primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a leer parte de la historia allí, o casi toda la historia. Yo quiero que usted vaya conmigo para que leamos bien. En el capítulo 25, 1 Samuel, comenzando en verso 1, dice, comenzando en el verso 2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. Y el hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal. Y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita, o sea, que venía del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. Y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta o en un día bueno. Te ruego que lo que tengas en mano des a tus siervos y a tu hijo David. Ve, David manda a pedir a Nabal: tráenos algo, mándanos algo con mis muchachos. Ten paz, yo te protegí tus muchachos, ahora cuida de los míos también. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. Ah, se estaba dando cuenta de que a David andaban persiguiéndolo. Hay mucha gente que no se quería asociar con él porque sabían que el que se asociaba con él podía perder su vida. Y he de tomar mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Mire eso, van a pelear. 400 van a pelear y 200 se quedan con el bagaje. Ahí hay otro sermón, los que se quedan con el bagaje. Pero esos son otros 20 pesos, otro día. Vamos a hablar de esta muchacha. Sigue allí la historia. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: mire esto, el muchacho no vino a Nabal. Después que David hizo la amenaza de matarlos, él dijo: donde ese viejo no voy a ir, ese hijo del diablo. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe qué significa Nabal? Hijo del diablo. ¡Qué tremendo! Imagínese que le pongan así un nombre a uno. Recuerde usted que los hebreos le ponían el nombre a los hijos para que vivieran por ese nombre. Y a este le pusieron hijo del diablo. ¡Qué destino! ¡Qué maldición! Tal vez usted no conoce a alguien que se llama así, pero tal vez tiene a alguien en la casa, ¿sí? Estoy bromeando, no se me asuste, ¿no? Borremos eso no va a salir. Bueno, he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Le dice el mozo, le dice el criado a Abigail, a la esposa de Nabal. Le dice: sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos y mientras estábamos en el campo. como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo en que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice a Abigail: mujer, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan hijo del diablo que nadie puede hablarle. Indigno. Entonces Abigail, ahí está la esposa del contestando, se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre sus asnos y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido, hijo del diablo, Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene, ha guardado este hombre en vano todo lo que tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo que es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Este hombre no perdió nada mientras estuvo a mi alrededor. Y mira, así haga Dios a los enemigos de David, dice. Y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. O sea, David dijo que no va a quedar ni uno solo. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Mira qué linda. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hijo del diablo, indigno, porque conforme a su nombre así es. Ya lo conocía. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú a mi Señor enviaste. O sea, yo no supe que tú enviaste esos mensajeros, yo no me di cuenta. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Está hablando de David. Perdóname. Quiero misericordia, porque yo sé que tú vas a ser el rey, tu casa va a ser establecida. Y dice: y el mal, y dice: pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios, pero él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Mire, yo quiero que usted observe lo que hizo esta mujer. Y vamos a ver cualidades en ella que son importantes para toda mujer, especialmente si usted es una mujer que tiene su hogar. Estas características son de una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer hermosa, de buen parecer, una mujer valiente, que intercede, una mujer hábil, una mujer consejera, que estaba casada con un hombre malvado e insensato. Pero eso no le impidió a ella ser buena madre o buena esposa. Mire, un par de consejitos aquí para que entremos en lo que es. Muchachas, ustedes que todavía no están casadas, no se busque un hijo del diablo, porque vienen disfrazaditos de ovejas. Tengan mucho cuidado. Mire, dele gracias a Dios que usted puede escoger mujer, porque en esos días los padres eran los que escogían, y los padres metieron la pata por esta muchacha. Y déjeme decirle, hay algunos que parecen bien buenos al principio, pero después se vuelven hijo del diablo. Sacan las agallas, sacan las garras. Qué feo. Por eso tenga cuidado con quién usted escoge ser la madre de esos hijos, por favor. Yo me imagino que Abigail no se quería casar con un tipo así, porque me imagino que él al principio para conquistarla era de lo más chévere él. Pero miren lo que se volvió. Y yo sé que hay muchas mujeres, hay muchas madres que están criando a sus hijos solas porque lo que tienen en casa o no tienen o le hace falta o no le hace falta es uno de estos como Nabal. No le quiero seguir llamando hijo del diablo. A lo mejor usted tiene en su casa un Nabal. Y eso está tremendo, ¿verdad? Pero yo quiero que sepa una cosa. A pesar de todo, Abigail era fiel a su esposo y salió a su defensa. Pobrecita, dirán algunos. No, eso es lo que hace una mujer de Dios. Y déjeme decir una cosa. La Biblia no dice cómo sucedió todo esto, pero tenga en cuenta, como les dije, que los padres son los que escogen el esposo en ese tiempo. Pero hoy usted tiene que tener cuidado, no termine con un hijo del diablo, ¿ok? Pero eso es para empezar. Pero hablemos de las madres, hablemos de las esposas, ¿ok? Primero, esta muchacha demostró tener sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. ¿Por qué digo esto? Mire, porque esta mujer piensa bien lo que tiene que hacer. Esta mujer pensó bien lo que tenía que hacer. Quiero que sepa una cosa, la belleza y la sabiduría de esta mujer eran como un matrimonio. Sabiduría y belleza. Ella tenía no solamente el cerebro, no solamente su belleza, pero también tenía el cerebro. She was not only beauty, she was also brains, you know. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Hay muchas mujeres hoy día que están cultivando la belleza exterior. No salen del salón. Pasan más tiempo en el salón que orando. Pasan más tiempo en el salón que en la iglesia. Pasan más tiempo en el salón que sirviendo al Señor. Y en el salón lo que se forman son bochinches. Y usted lo sabe, porque usted los ha oído. Y yo ni voy al salón. Mire, hay muchas caras lindas que se esconden detrás de una mente perversa. Y no quiero hablar mal de las mamás, pero vamos, ya mismo vamos a lo bueno, ¿ok? Pero primero tengo que salir de esto, ¿ok? Abigail era totalmente diferente. Su apariencia, su hermosura y su inteligencia iban de la mano. Mire, esta muchacha tenía que ser tan hermosa físicamente, pero lo que resaltaba su belleza era su interior, porque le traía gozo al padre. Una mujer hermosa, con una mente hermosa y definitivamente una obra de arte de nuestro Dios. Así debe anhelar cada mujer ser, como Abigail. Una mujer sabia, una mujer hermosa. Está bien que usted se cuide, está bien que usted se ponga bonita y todo eso, porque ¿quién quiere tener una fea al lado? ¿Verdad? No, usted se tiene que poner bonita. Toda mujer tiene algo bello. Y yo sé que ustedes saben cómo resaltarlo para verse bien. Pero tenga mucho cuidado que eso no sea solo lo que usted hace. Porque usted debe hacer eso. Pero sí debe resaltar mucho más lo que usted tiene por dentro. Una mujer, una madre así, piensa bien lo que tiene que hacer. Y siempre, mire, ¿cuántas madres aquí no son consejeras? Usted sabe que la mayoría de los muchachos, cuando necesitan un consejo, ¿a dónde corren? ¿Dónde papi? No, corren donde mamá primero, usualmente. Y cuando la mamá le dice, vaya donde su papá, ¡ay, no! ¿Verdad? ¡Qué problemón! Y mire, ¿por qué usted cree que este criado, uno de los mozos de esa casa que servía, no fue directo a Nabal, sino que fue a Abigail? Porque no era tonto, dijo, ese bruto no va a hacer nada bueno. Pero ella es hermosa, no solamente por fuera. Esta mujer es muy sabia, es muy linda, y yo mejor prefiero decirle a ella. Ahora, quiero que entendamos esto, ¿verdad? Él estaba pensando, esta es la que puede solucionar el problema y nos puede salvar la vida. Y qué bueno que la madre sea identificada en su casa como aquella que da palabras de vida, como aquella que da un buen consejo, como aquella que puede tomar decisiones, como aquella que puede llevar el hogar. Mire, le digo una cosa, ¿quién corre el hogar? La mujer. Ahora, ¿quién manda? El hombre. Ah, ella no le gustó. Mire, es como en la iglesia. Yo soy el pastor. ¿Quién manda? ¿Pero quién corre la iglesia? Los líderes. Claro, eso no puede, tal vez no es la mejor ilustración. Algunos de ustedes ya se cree que manda este, ¿verdad? Pero piénselo bien una cosa. Yo le puedo ser testigo fiel de que un hogar, el papá solo, no es fácil. Cuando no está la mamá, las cosas no corren bien. Yo solo llevo 2 días de que Ninfa está en Colombia y las cosas no van bien. Ojalá que no venga de sorpresa, que se quede allá y disfrute por unos días más en lo que yo me acomodo. Todavía estoy desacomodado, todavía no sé qué es lo que está pasando en mi casa porque llego y está muy callado, nadie me llama durante el día. No le estoy diciendo que me llamen, ¿ok? Pero es diferente, ¿verdad? Cuando mamá no está en la casa, las cosas se vuelven muy difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estuve yo todo el día haciendo cosas y cuando ya a las 2, a las 3 de la tarde llamo a mi hija, a las 3 de la tarde la llamo y le digo, hija, ¿cómo te va? Estaba solita en la casa y ya había hecho los quehaceres y todo. Le digo, ¿comiste? Y desayuné. Y digo, no te preocupes, vamos a ver qué comemos. Y yo estoy pensando, ¿qué quieres comer para comprarle algo? Porque ¿qué? Pero llegué a mi casa y me tocó ponerme a hacer una sopa. Y viera cómo esa niña se la tragó entera y yo también. Estoy aprendiendo, algo me enseñó mi esposa, ¿verdad? Pero no es lo mismo. O sea, mi hija comió y dijo, está buena, papi. Pero no puso la misma sonrisa que cuando es de la mamá, ¿verdad? Pero anyway, pensamos en otra cosa, ¿verdad? La mujer piensa bien lo que tiene que hacer. Y por eso fue que este criado vino a ella, porque él sabía que ella sabía pensar las cosas. Ojalá que tus hijos piensen lo mismo de ti, mamá, que piensas las cosas antes de hacerlas y no actúas en el momento sin pensar. Que tus hijos y los hijos de tus hijos se deleiten en tu manera de pensar, en tus ideas y todas las soluciones que tú tienes que ofrecer a sus problemas. Mire, la mujer no pierde tiempo. No pierde tiempo en hacerlo. O sea, no solamente piensa lo que va a hacer, sino que no pierde tiempo en hacerlo. Esta mujer no perdió tiempo. Ella no se puso a pensar, ay, ¿ahora qué hago? Ahí viene David, se puso a preocuparse y a correr para todos lados y a preguntarle a todo el mundo. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Se metió a la cocina. ¡Amén, aleluya! Solo el hombre dijo amén, ¿verdad? Esta mujer solamente dijo, esto hay que solucionarlo. Y como al hombre se gana por aquí, vamos a llevarle ovejitas, vamos a llevarle vino, vamos a llevarle pasa, vamos a llevarle pan, vamos a llevarle de todo a este hombre. Claro, no creo que ella lo estaba haciendo por esa intención, ¿verdad? Necesariamente, sino porque eso fue lo que ellos pidieron, era su necesidad. Y ella dijo, yo le voy a cubrir esa necesidad, yo le voy a responder con bondad a aquel que me ha dado bondad a mí. Y esa mujer se levantó temprano, ¿y qué hizo? 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas y pasas, 200 tortas de higos, y los puso todo en su asno. Y vámonos que, qué rico, ¿verdad? Esta mujer no solo piensa bien las cosas, sino que las hace y pronto y sin perder el tiempo. Mamá, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo crushing candy. No pierdas el tiempo jugando tonteras. No pierdas el tiempo mirando todo lo que ponen en el internet. Y mire, no. Échele madre. Traiga gozo a su hogar, sea como Abigail, que sea gozo a su padre, a su esposo, a sus hijos y a todos. Amén. Número 2, una mujer intercesora y prudente. Amén. Una mujer de oración, una mujer que intercede. Yo me doy cuenta porque ella intercedió hasta por el Nabal. Esa mujer no le importó que tenía un mal marido, sino que dijo, voy a interceder por este suruma, voy a ir yo, porque este no sirve, pero yo lo voy a defender. Y esta mujer piensa en el bienestar de los demás, aunque no se lo merezcan. Este hombre no se merecía que su esposa fuera a arriesgar su vida por él. Sin embargo, ella... Imagínese si esta muchacha no menciona de que tiene hijos todavía, pero imagínate si eso era de esposa, ¿cómo sería de madre? ¡Qué cosa tan tremenda! Pensaba en el bienestar de los demás, siempre ayuda y no es piedra de tropiezo, no reclama sino que da, no entra en discusiones sino que simplemente hace lo que tiene que hacer. Y cuando usted sabe que sus hijos han hecho mal, no trate de tapar el sol con un dedo, mamá. Porque a veces las mamás se confunden y piensan que con taparle a los hijos y con ayudarles, que papá no se dé cuenta, que papi no sepa, no le digas nada. Yo me encargo, hija. Ese, no te preocupes, ese problema lo tengo yo aquí. Y las madres a veces, con ese amor tan lindo que lo hacen, que le encubren a sus hijos, no saben el daño que le hacen a su matrimonio y a sus propios hijos. Y a sí mismas, porque atraen hacia ellas el resultado. Entonces no se trata aquí de que ellos pensando en el bienestar de mis hijos. No, no estás pensando en el bienestar de tus hijos. Le estás enseñando una mala lección a tus hijos. ¿Sabes qué le enseñas a tus hijos, mamá? Cuando tú le encubres pensando que estás haciéndole un bien, le estás diciendo a tus hijos, no le hables a tu padre no sirve, no tiene buen consejo, no confíes en él, ese hombre no sirve, indirectamente. Y el padre puede ser inocente sin saber. Qué pena. Madre, no haga eso. Piense en el bienestar de sus hijos, pero piense en el bienestar de su matrimonio y de su esposo, porque antes de que vinieran los hijos estaba tu marido allí. Una de las cosas que tenemos que aprender, que siempre la embarramos, es cuando nosotros los padres nos enfocamos tanto en los hijos que nos olvidamos del matrimonio. Y yo estoy seguro que eso le pasa a más de uno aquí. Nos enfocamos en los hijos y nos olvidamos de que nosotros éramos una pareja antes de que llegaran esos hijos. Después los hijos se van de la casa y quedamos como dos tontos mirándonos que no nos conocemos. No me atrevo ni tocarla ni decirle nada porque ya ni me acuerdo cómo se llama. Ya no se aman, ya no sienten aquello, aquel deseo que tenían cuando se casaron de decir, ay, queremos llegar a viejitos juntos de la mano. Ahora viejo ni me toquen la mano. Porque le enfocamos todo a nuestros hijos y nos olvidamos del matrimonio. Madre, no haga eso. Padre, usted tampoco. Pero a usted le va a llegar lo suyo el día del padre, no me preocupe. Para esta mujer su familia es su prioridad. Si Abigail no sale al encuentro de David, David venía al encuentro de Nabal. Déjeme decirle. Y venía al encuentro de Nabal y su descendencia nunca iban a poder tener familia. Abigail reconoció el peligro que se encontraba no solo ella, sino su familia también. Aún el insensato de su marido. Y aunque en ese momento usted sabe que eso era contra la ley. Piense en aquel tiempo, una mujer tomar una decisión, salir de su casa y enfrentarse con un hombre. ¡Uy! A resolver los problemas y sin permiso de su marido. Eso era ilegal. Ella podía morir a pedradas. Sin embargo, ella tomó el riesgo porque sabía que había algo más grande que simplemente salir de su casa. Porque sabía que su esposo no había tomado la responsabilidad. Y a veces los hombres se quejan de que la mujer toma la responsabilidad, pero ellos no la toman ni aunque se la regalen. ¿Qué pasa? Entonces esta mujer hizo algo que tal vez, no quiero tampoco decirle, váyase en contra de su marido y haga lo que le dé la gana. Tampoco así, ¿verdad? Porque ella, imagínense que a pesar de que hizo esto, lo hizo por el bienestar de su marido, para poderlo salvar de la muerte. Así que, madre querida, Abigail se fue a escondidas a salvar su casa. Tenga cuidado usted de qué anda haciendo escondida sin que su marido lo sepa, o hablando con quién o qué sabe. Cuidado. Aunque piense, cuidado. Mire, le digo quiere que le confiese algo. Esta mañana, eso que yo les di al principio, el chistecito de la mamá que no trabaja, eso yo lo había visto, me lo había contado Ninfa, hace mucho tiempo me lo había enseñado, que ella, la sobrina, se lo había dicho, pero la sobrina lo puso en Facebook. Pero como nosotros no tenemos Facebook, yo no encontraba cómo encontrar la dichosa cosa esa. Y esta mañana le dije al pastor Emilio, que estábamos en mi oficina, le dije, Emilio, métete a tu Facebook y vamos a buscar a mi sobrina, que ella lo tiene en el Facebook de ella, a ver cómo es. Estuve en el Facebook de mi sobrina buscando, nunca encontré el dichoso chiste ese. Porque yo le decía, ¿y cómo busco? ¿Dónde busco? ¿Dónde está eso? Y dije, no, yo no encuentro nada de eso. Le pedí a Fernando, me dijo, yo no sé. El otro me dijo, yo no sé. Yo, nadie sabe ahora. Pero así de letrado soy yo en Facebook, que no sé ni cómo entrar a buscar algo allí. No sé nada. Pero le digo una cosa, algunos de ustedes son expertos. Y no solo para buscar chistecitos, sino para buscar chistosos. Mujer, tenga cuidado. Hombre, tenga cuidado. Su matrimonio está en peligro. Si usted se cruza una sola palabra que usted cruce con alguien del pasado, usted está en peligro. Cuidado. Si usted tiene una curiosidad, mire, la doctora Steele lo estaba diciendo el viernes. Si usted en su mente piensa en alguien y dice, ¿qué estará haciendo ahora fulano? Usted está en peligro, está en mucho peligro. Así es como los matrimonios se empiezan a destruir. Qué triste es ver madres con hijos y aún hasta ya avanzada edad, perdiendo el tiempo de esa manera, en conversaciones extrañas, en jueguitos, en chismes. Ay, Dios mío, qué atractivos. Relaciones que destruyen su casa, secretamente viviendo en pecado, viviendo doble vida. Por favor, si eso se ve feo en un hombre, ¿cómo más feo se ve en una mujer, verdad? Y más si es una mamá y una esposa. Pero esta muchacha, su familia era su prioridad y era muy valiente, se atrevió a enfrentar al enemigo de su familia y en todo tiempo estaba buscando el beneficio de su familia. Intercedió por su esposo, parándose en la brecha, poniéndose en riesgo, de rodillas, fue ante David por su familia y por todos los que vivían en su casa, aun cuando no se lo merecían. Su belleza no fue su caída. ¿Vieron? Su belleza no fue su caída. Abigail no utilizó su belleza para conseguir lo que buscaba. Abigail no dijo, me voy a poner bien bonita y voy a ver a David para que usted vea. Porque yo conozco a David, que a David le encantan las mujeres. A este lo agarro yo, mire, me lo echo al bolsillo y vamos a, tranquilo, no se preocupe nadie. No, ella no vio su belleza como algo a lo que ella se podía aferrar, sino que utilizó su sabiduría en vez. Mire, la Biblia habla de que ella era una mujer hermosa de apariencia, pero eso no la llevó a pensar no la llevó a ella a pensar que ella podía conseguir algo con eso. Y hoy en día volvemos a lo mismo. Es triste que una mujer pierda tanto tiempo querer lucir bien para luego quedar mal. La mujer pierde tiempo luciendo bien y luego queda mal. No puede ser. Esta mujer era bella en su exterior, pero aún más bella en su interior. Y tal vez lo más bello que tenía esta mujer era su humildad y su prudencia. Su humildad y su prudencia. Se presentó ante David, se postró, pidió misericordia, pidió perdón por algo que ella ni siquiera tenía conocimiento, a pesar de su marido necio, insensato, borracho, y póngale más allí si quiere, viviendo en un hogar destrozado. Sin embargo, ella da evidencia de que se comportaba como una mujer santa para Dios. Nunca, mujer, nunca, nunca utilices el mal comportamiento de tu esposo para justificar tus malas acciones. Y viceversa. Amén. Hijos, nunca utilicen los errores de sus padres como excusa para decir, usted también lo hizo. Porque eso es lo más ignorante que puedes hacer en la vida. Error repetido. Si tú lo hiciste, yo lo voy a hacer también. Wow, qué inteligente. Por no decirte la verdad. Hijos, respeten a sus padres, honren a sus padres, escuchen a sus padres, aun cuando hayan metido la patota. Escuchen el buen consejo de ellos y no sigan el mal ejemplo, sigan el buen ejemplo. Amén. Yo le he dado malos ejemplos a mis hijos y espero yo que ellos no repitan eso, sino que repitan lo poco que han visto bueno. Todo padre desea eso, toda madre desea eso. Amén. Hijos, honren a sus padres. A pesar de tener un marido como el que tenía, ella fue una mujer santa. Recuerda, mujer y madre, que la belleza exterior, por más que lo intente, se muere. La belleza exterior se cae. Todo queda colgando. Le salen alas y todo. No se preocupe, eso es exterior. Todo eso se va a acabar. Las arrugas al lado, las patas de gallina al lado, eso se... Por más que se inyecte, se ponga, se maquille, lo que sea, eso va a estar allí. Todas las arrugas, todo lo demás, ¿qué importa? Ganó un poquito de peso, ¿qué importa? Lo que sea. Pero que aquí adentro usted sea la mujer más hermosa del mundo, dentro de su corazón. Recuerde, mujer, que si usted se viste de humildad, de sabiduría, como hizo esta mujer, y de prudencia, eso es vida para el alma. Amén. Eso es una mujer que trae gozo a su hogar. Y por último, una mujer de verdad. Y no estoy hablando, ¿verdad?, que sea una mujer de mentira. Es mujer de verdad. Quiero decir que ande en la verdad. Amén. Una mujer que pertenece a la verdad, que camina en la verdad, que cree en la verdad, que lee la verdad y que vive en la verdad todos los días de su vida.